Radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos defiende ante la ONU el deber de mantener el liderazgo mundial. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advierte que la democracia está bajo amenaza, el autoritarismo avanza y el discurso de odio cobra auge durante la apertura de la Asamblea. Cubanos exiliados protestan públicamente por la participación de Miguel Díaz-Canel en Naciones Unidas. Arriban a Washington 5 estadounidenses liberados tras negociaciones con el gobierno de Irán. Y en Venezuela continúan las denuncias sobre actos de persecución y hostigamiento contra actividades de líderes opositores.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa. Desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, propuso hoy al dar inicio al periodo 78 de sesiones de la Asamblea General renovar unas instituciones internacionales del siglo XXI en un discurso en el que advirtió que la democracia está bajo amenaza, el autoritarismo avanza y el discurso de odio cobra auge. Un rápido panorama de estos primeros discursos con Leonardo Bonet y Tono Cano de La Voz de América.
Los gobernantes de un mundo fracturado por la guerra, el cambio climático y la desigualdad persistente escucharon el llamado del jefe de las Naciones Unidas a tomar medidas frente a los grandes retos de la humanidad y a que presenten sus propias evaluaciones en el más global de los escenarios. Nuestro mundo se está desquiciando. Las tensiones geopolíticas aumentan, los retos globales crecen y aparentemente somos incapaces de unirnos para responder, dijo Antonio Guterres, frente a gobernantes mundiales. Agregó que la ONU y la manera como cooperan los países debe evolucionar para responder a los cambiantes tiempos.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está comprometido a seguir liderando los consensos mundiales ante una etapa que supone, en su opinión, un punto de inflexión en la historia. Los ojos del mundo nos miran. Como presidente de Estados Unidos, entiendo el deber que tiene mi país de liderar en este momento crítico, de trabajar con países de todas las regiones, de vincularlos y unirnos en pro de una causa común, pronunció el mandatario este martes durante un discurso ante la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, comenzó su discurso ante la Asamblea General de la ONU, recordando a los miles de muertos tras el terremoto en Marruecos ocurrido el pasado 8 de septiembre, y mencionó a las víctimas de las últimas tormentas en Libia. Nuestros pensamientos y oraciones están con todas las víctimas y sus familias, agregó. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva advirtió este martes a los líderes mundiales en Naciones Unidas sobre la posibilidad de un golpe de Estado en Guatemala, respaldando la preocupación de Estados Unidos sobre los riesgos para la democracia tras las elecciones del mes pasado.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, por su parte, intervino y pidió tomar acciones concretas para enfrentar la migración y la crisis climática. La guerra sigue, el hambre continúa y la crisis climática ha mostrado sus dientes como nunca, dijo el mandatario colombiano. Agregó que, como desde los inicios milenarios de la humanidad, los pueblos irán a donde queda algo de agua líquida hacia el norte. El éxodo de los pueblos hacia el norte mide con exactitud la dimensión del fracaso de los gobiernos, señaló Petro. También dijo que la mayoría de la inversión para descarbonizar la economía del mundo provendrá de los fondos públicos, del esfuerzo de las sociedades de juntar los estados para juntar la humanidad, que ahora llaman el multilateralismo, de gobernar la tierra con la mirada de la democracia y no con la mirada del imperio. Durante su discurso, Petro alegó que Cuba está injustamente bloqueada. A propósito, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dedicó una buena parte de su discurso ante la Asamblea para hablar sobre economía en nombre del G77, que recientemente celebró su cumbre en La Habana, y pedir reformas económicas mundiales en beneficio de las naciones en vías de desarrollo que integran ese grupo. Díaz-Canel pidió cambios en el manejo de la deuda externa, incluyendo mejores intereses y plazos más extensos, y racionalización de las agencias de calificación crediticia, que dijo deben tener en cuenta indicadores más allá del PIB. En un discurso donde evitó referirse a la guerra de Rusia en Ucrania, un tema común en la Asamblea, Díaz-Canel pidió escuetamente luchar por un mundo sin guerra ni conflictos, aunque ha mostrado apoyo a su aliado Vladimir Putin en dicho conflicto. Paralelamente, cubanos en el exilio se reunieron nuevamente este martes ante la sede de Naciones Unidas en Nueva York para protestar contra la presencia en ese organismo del gobernante Díaz-Canel, quien se dirigió a la Asamblea en este primer día de sesiones. Desde horas tempranas de la mañana, los cubanos se reunieron en el área designada para las protestas, enarbolando pancartas con mensajes antigubernamentales y a gritos de libertad y abajo la dictadura.
¡Libertad!
¡Libertad para Lisandro Góngora!
¡Libertad!
¡Libertad para Germana Garrido!
¡Libertad!
¡Libertad para Cicio Bastal!
¡Libertad!
¡Libertad para Félix Navarro!
¡Libertad!
¡Libertad para Sandino Navarro!
¡Libertad!
¡Libertad para José Darío Corral!
¡Libertad!
¡Libertad para Luis Manuel de la Alcántara!
¡Libertad!
¡Libertad para Michael Zopo!
¡Libertad!
Desde antes de la llegada de Díaz-Canel a la ONU, activistas cubanos en el exilio expresaron su rechazo al considerar que el representante de una dictadura con serias acusaciones de violar los derechos humanos de sus ciudadanos tenga voz en el órgano mundial. Y es que los cubanos en el exilio se reunieron con todos los pronósticos dados pese a la lluvia que los acompañó el día de ayer. En declaraciones a Martín Noticias, una de las manifestantes, la artista y activista cubana Ana Olema, dijo sentirse orgullosa del exilio joven cubano que alza su voz contra el régimen de La Habana.
Aquí estamos muy orgullosos del exilio cubano, el exilio joven cubano, una vez más demostrando de que no vamos a permitir que la maldad avance. Especialmente yo soy artista y me encantaría, si me permite la oportunidad, enviarle un mensaje a los artistas cubanos. Yo quisiera decirle a los artistas cubanos que no es el momento para prestarse, para ser voceros de la dictadura. No es el momento de que ellos digan ven para acá y ser tú un adminículo, un utensilio, una herramienta más de esos dictadores. Es el momento de seguir puestos del lado del pueblo cubano. A los artistas que no quieran hacer eso, deben saber que el pueblo cubano los va a repudiar. No vamos a permitir ni el descaro, ni el oportunismo, ni la cobardía. Es el momento de valentía. Y como decía Martí, cuando no hay hombres con decoro, bueno, donde hay un hombre con decoro, pues parafraseando, es suficiente. Apelamos a una Cuba distinta y decimos que no, Díaz-Canel no nos representa, y mucho menos a los artistas. Así que el exilio está aquí y pedimos al pueblo cubano que salga para la calle, porque tienen respaldo. La calle siempre es la salida y la victoria va a ser nuestra. Yo soy libre, como diría Reinaldo Arenas, Cuba lo será.
Desde horas tempranas de la mañana, los cubanos se reunieron en el área designada para las protestas, enarbolando pancartas con mensajes antigubernamentales y a gritos de libertad y abajo la dictadura. En otras noticias de Cuba, denuncian los maltratos que sufre el preso político Abel Lázaro Machado Conde en la prisión de Quibicán, como nos explica Tomás Cardoso.
En precarias condiciones se encuentra el preso del 11J Abel Lázaro Machado Conde en el penal de máxima seguridad de Quibicán. Le acaban de negar el régimen de mínima a pesar de su condición psiquiátrica. Está sin medicamentos y recibiendo maltratos por parte de los directivos del penal. Y ya tiene una causa abierta por el delito de resistencia. Denuncia a su madre, Beatriz Conde Mesa, que acudió a la visita este lunes.
Yo salí de aquí a las 6:20 y ya yo estaba allí a las 8:00. Me entraron a la visita a las 11:25. Yo no dejé ver bien. Muy alterado, yo salí ayer muy mal de crítica. A ver, le llevaron a un peritaje médico que yo pedí por el abogado porque sigo pidiendo extrapenal y se la denegaron. Le pusieron que era compatible con el régimen penitenciario.
Beatriz recuerda la golpiza que recibió Abel en el mes de marzo a manos del segundo jefe del penal, Yulieski Menéndez Montero, quien está siendo protegido por el teniente coronel Lolo, director de la prisión.
Yulieski Menéndez Montero me le cayó para mi hijo trasladando para una compañía. Le da los golpes contra la rea. Eso sí, abierto. El certificado de elecciones mío lo tienen ellos en la Fiscalía Militar de la Región, que ahora tendrá que aparecer porque ahora el abogado tiene que reclamar. Y yo soy testigo de mí, de los golpes que Yulieski le di. Para mañana ir a la Fiscalía, a ver qué me dicen. Yo iba a acusar a él y a Yulieski, porque los dos estaban en complot.
Un oficial de la seguridad del Estado se personó la semana pasada en la cárcel con el propósito de que Abel firmara un documento de compromiso revolucionario, algo que rechazó el preso político, señala Beatriz.
El de la seguridad del Estado le presentó un papel para que firmara ese papel a la revolución. Él lo cogió, lo miró, lo leyó y le dijo: no, que te firme, no va a claudicar y que se lo va a decir en la cara otra vez.
Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad, cumple 9 años de condena, sentenciado por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos, tras su participación en las manifestaciones populares en el poblado de Güines. Sufre de discapacidad intelectual y es alto riesgo suicida. Y ha estado varias veces aislado y en celda de castigo en ese centro penitenciario. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Los apagones traen asociado un costo emocional para los cubanos, pero además afectaciones en la producción, principalmente la de alimentos, según opiniones desde la isla que nos presenta Ivette Pacheco.
Continuos y extensos apagones se reportan desde Cuba en estos momentos. Residentes en la isla hablan de desesperación ante la situación y otras tantas carencias, según lo ponen de manifiesto testimonios recogidos por Radio Martí. La activista Lisandra Rivera, desde Santiago de Cuba, así lo explicó.
Bueno, emocionalmente se siente malísimamente. Malara Médico, yo estoy en el centro de la ciudad de Santiago de Cuba, en Ramada. Y todo el que oigo, que uno conoce, que se toca en la calle, es hablando del tema de la corriente, hablando del tema del azúcar, que no hay una gota de azúcar, no hay comida, no hay aseo, no hay nada. Ya este país llegó a su límite. Y la gente está súper alteradísima, súper incómoda por el tema de la corriente. Se la van quitando 10 horas, 9 horas, 11 horas, lo que le dé la gana a ellos.
Pero además los apagones frenan cualquier desarrollo del emprendimiento en la isla, según el analista Ángel Marcelo Rodríguez.
Sobre todo aquellos negocios dedicados a la producción. Ellos dedicados a la producción porque estos realmente son los más afectados. Una interrupción en el fluido eléctrico evidentemente paraliza toda una industria, como puede ser la fabricación de derivados de lácteos. Y luego encarece también los procesos sanitarios de conservación y demás. La producción de alimentos es la más afectada.
Para este 19 de septiembre, la Unión Eléctrica pronostica una afectación en horario pico de 767 megawatt, indicando que se encuentran fuera de servicio por averías en diferentes centrales termoeléctricas, entre ellas La Guitera, La Felton, Santa Cruz y Renté. Celandia de la Caridad Pérez Abreu integra la Red Femenina de Cuba. En su opinión, la mujer cubana es la que más sufre los cortes del servicio eléctrico.
Sobre todo en la alimentación y a las madres que tienen a su amparo niños, hay una cosa primordial: no puedes cocinar. ¿Qué alimento le vas a dar?
La activista pro derechos femeninos además señaló:
la mujer se siente muy mal, se siente frustrada. Ya es tanto lo que sentimos que no sentimos nada. Estamos vacías. Es un dolor y una tristeza tan grande. Antes tú veías, tú sentías la risa de una mujer por donde quiera. Ahora tú no la sientes.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Llegamos a noticias de Estados Unidos. Los 5 ciudadanos estadounidenses liberados en Irán llegan al país, cerrando un inusual intercambio de prisioneros con Teherán, mientras la administración del presidente Biden asegura un mecanismo para el control de los fondos que el gobierno iraní tiene en Qatar. Judith Martín Rodríguez informa.
Este martes aterrizó en el área de Washington, D.C. el avión que transportaba a los 5 ciudadanos estadounidenses liberados de la represión iraní. Tras años de encarcelamiento, los estadounidenses liberados tendrán ahora la opción de participar en un programa del Departamento de Defensa enfocado en actividades de apoyo posteriores al aislamiento, con el objetivo de brindar ayuda para aclimatarse a una vida normal tras años de injusto encarcelamiento, según aseguró el gobierno estadounidense. El secretario de Estado Anthony Blinken habló con los liberados cuando estaban de camino al suelo estadounidense y aseguró que fue un momento cargado de emotividad.
En el trabajo que hacemos todos los días, a veces es fácil perderse en las abstracciones de la política exterior y las relaciones con otros países y olvidar el elemento humano que está en el centro de todo lo que hacemos. Pero hoy, su libertad, la libertad de estos estadounidenses que llevan tanto tiempo encarcelados y detenidos injustamente en Irán, significan cosas bastante esenciales. Significa que maridos y esposas, padres e hijos, abuelos, pueden abrazarse de nuevo, pueden verse de nuevo, pueden estar juntos de nuevo. Así que es un día por el que estoy agradecido.
Recordemos que este último acuerdo incluía el levantamiento de sanciones de Estados Unidos, permitiendo que 6.000 millones de dólares en fondos iraníes, hasta el lunes congelados bajo las sanciones estadounidenses, se transfieran de cuentas en Corea del Sur a cuentas en Qatar, con la condición de que se designe únicamente a fines humanitarios iraníes, como alimentos, medicinas y productos agrícolas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos buscan alternativas que eviten un posible cierre del gobierno, como nos explica Héctor Contreras.
El presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, aseguró a un grupo de periodistas que el tiempo aún está de su lado para encontrar alternativas que eviten un cierre del gobierno federal a comienzos del próximo mes. Sin embargo, uno de los mayores obstáculos que ha encontrado el político de 58 años radica en la división que hay en el interior de la bancada republicana, ya que el ala más radical del partido exige recortes severos, especialmente en áreas de planes sociales. McCarthy criticó la idea de llegar a un acuerdo con los demócratas mientras intenta aprobar las medidas de gasto anual por su cuenta, diciendo que todavía había muy buenas ideas provenientes de los republicanos, para luego agregar:
vamos a lograr esto. Nadie gana en un cierre de gobierno.
En este confuso escenario, incluso no se descarta la posibilidad de adoptar una medida provisional llamada resolución continua, que mantendría abiertas las oficinas gubernamentales después de la fecha límite del 30 de septiembre. Así, no se logre un acuerdo. Vale la pena resaltar que, según el calendario legislativo estadounidense, solo quedarían 7 días hábiles de sesión antes de que se acabe el financiamiento. En las últimas horas, la Cámara de Comercio de Estados Unidos emitió un memorando dirigido a la comunidad empresarial diciendo que hay un consenso sustancial de que habrá un cierre prolongado y advirtió que no hay camino claro para reabrir el gobierno. La entidad agregó en su comunicado que los individuos y las empresas dependen diariamente de las funciones discrecionales del gobierno. Por su parte, la administración del presidente Biden destacó el daño potencial de una interrupción de la financiación. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo: tenemos una economía buena y fuerte, y crear una situación que podría causar una pérdida de impulso es algo que no necesitamos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en Venezuela continúan las denuncias sobre actos de persecución y hostigamiento contra las actividades de líderes opositores. Desde Caracas, detalles con Carolina Alcalde.
La precandidata presidencial opositora Delsa Solórzano denunció que luego de que el fin de semana efectivos de la Guardia Nacional trataron de impedir su gira por poblaciones del oriente del país, posteriormente funcionarios de seguridad la hostigaron no solo a ella, sino a vecinos de una comunidad que participaba en sus actividades de campaña. De acuerdo a Solórzano, los funcionarios actuaron de manera particularmente agresiva en horas recientes.
Cuando yo intenté emplazar a estos funcionarios debido a las amenazas que le habían proferido durante todo el día a la fuerza motorizada que nos acompaña y a los vecinos de la comunidad, ellos se montaron en un vehículo e intentaron arremeter contra mí y contra la comunidad lanzándonos el carro encima.
Solórzano responsabilizó al gobierno del presidente Nicolás Maduro por lo que pudiera sucederle e informó que denunció ante instancias internacionales los hechos que quedaron registrados en videos.
Sino que además tenemos las fotografías y los videos de los funcionarios del Estado que durante las dos actividades estuvieron dentro de la misma, dentro de la caminata, fotografiando a los vecinos que nos abrían sus puertas, fotografiando a la gente que caminaba con nosotros, fotografiando a mi equipo de Encuentro Ciudadano y amenazándolos, además.
El mes pasado, la Fiscalía de Venezuela anunció el inicio de una investigación luego de que Solórzano denunció haber recibido amenazas de muerte a través de una cuenta en Facebook. El presidente Maduro aseguró que la amenaza era un montaje y le ofreció protección de los servicios de seguridad del Estado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Vamos a Guatemala porque allí están pidiendo la destitución de la fiscal general Consuelo Porras. Reporta la agencia francesa de prensa.
El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, presentó el lunes a la justicia un pedido de destitución de la fiscal general Consuelo Porras, a quien acusa de orquestar un golpe de Estado para evitar que él asuma el poder en enero. Arévalo convocó a sus simpatizantes a que lo acompañaran el lunes hasta la sede de la Corte Suprema a presentar un recurso de amparo para pedir formalmente la destitución de Porras.
En esta tarde, donde estamos presentando un amparo en defensa de la democracia, gracias por estar aquí con su voluntad, con su energía, con su entusiasmo y con la determinación de no rendirse ante estos corruptos que no cesan en el intento de no soltar el poder. ¡Gracias!
Horas antes, miles de indígenas, estudiantes y otros activistas se manifestaron en varias ciudades del país para exigir la renuncia de Porras y de otros dos cuestionados fiscales y un juez. En la capital, cientos de indígenas se manifestaron para exigir la salida de la fiscal general.
De Consuela Porras, de Orellana y el otro de Curruchichi, porque son ellos los que están, por culpa de ellos estamos aquí, porque si ellos respetaran a nuestro país, las decisiones de nuestro pueblo, pues no estaríamos haciendo estos paros.
Si no apeten nuestra petición, nosotros seremos obligados a cerrar carreteras, cerrar aduanas, cerrar aeropuerto, dejar sin actividad a toda la nación. Luego no digan que nosotros somos los que queremos hacer el mal. Es eso, queremos que se nos respete.
En su recurso, Arévalo también pidió la salida del fiscal Rafael Curruchiche, quien dirige unas polémicas investigaciones contra el partido Semilla del mandatario electo, así como la remoción del juez Freddy Orellana, que ha ordenado allanamientos a las sedes de Semilla y del Tribunal Supremo Electoral, lo que ha enturbiado el ambiente político en el país.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pidió este martes en la Asamblea General de la ONU un diálogo para resolver el conflicto de Ucrania.
La guerra en Ucrania resalta nuestra incapacidad colectiva para hacer prevalecer los propósitos y principios de la Carta de la ONU. No subestimamos las dificultades para lograr la paz, pero ninguna solución será duradera si no está basada en el diálogo.
Será duradera si no for baseada en el diálogo.
En otro vistazo a la información, Azerbaiyán ha lanzado una operación militar en Nagorno-Karabaj.
Varias ciudades de Nagorno-Karabaj, un territorio de mayoría armenia enclavado en Azerbaiyán, están siendo blanco de fuego intenso. Así lo afirmaron el martes las autoridades separatistas armenias poco después de que Azerbaiyán lanzara operaciones calificadas de antiterroristas. Rusia, que tiene soldados de mantenimiento de la paz en este enclave, reaccionó pidiendo a Bakú y Ereván que pongan fin al derramamiento de sangre y regresen a un acuerdo pacífico en este territorio, en disputa desde hace décadas.
Rusia pide a las partes en conflicto detener el derramamiento de sangre, cesar inmediatamente las hostilidades y volver a la vía del arreglo político y diplomático.
Armenia aseguró que no tiene fuerzas armadas desplegadas en Nagorno-Karabaj, lo que implica que sus aliados separatistas estaban solos. Azerbaiyán, que anunció la apertura de corredores humanitarios para permitir la evacuación de civiles, insistió en que la paz solo es posible con la retirada incondicional y total de las Fuerzas Armadas Armenias del enclave. Nagorno-Karabaj proclamó su independencia de Bakú al desintegrarse la Unión Soviética, lo que desató un conflicto armado ganado por los separatistas armenios a principios de los años 90.
Habitantes de la ciudad de Derna exigen cuentas a las autoridades libias por su gestión ante las catastróficas inundaciones que causaron miles de muertos y desaparecidos.
Los habitantes de Derna, en el este de Libia, se manifestaron el lunes para exigir a las autoridades que rindan cuentas de su gestión de las trágicas inundaciones que dejaron más de 3.300 muertos, según el último balance oficial, aún provisional. Nadie escuchó las voces de la gente, excepto el servicio de seguridad y las fuerzas armadas en el terreno. Las demandas de la gente no son escuchadas por los políticos, que tienen desafortunadamente algunos intereses en la ciudad. Entonces la gente protesta. Centenares de personas se concentraron delante de la gran mezquita de esta ciudad e hicieron proclamas contra las autoridades de la franja oriental de un país dividido en dos. En un comunicado leído durante la protesta, pidieron la caída del Parlamento del Este, también que se establezca urgentemente una oficina de apoyo de la ONU en Derna y que se impulse un proceso de reconstrucción de la ciudad y de compensación de los habitantes afectados, además de exigir la disolución del Consejo Municipal. Pocas horas después de la manifestación, el jefe del Ejecutivo en el este de Libia, Osma Ahmad, disolvió el Consejo Municipal de Derna y ordenó la apertura de una investigación. Las dos represas de la localidad presentaban desde el año 1998 grietas que nunca fueron reparadas. El agua sumergió una superficie de 6 kilómetros cuadrados, densamente poblados en Derna, lo que dañó 1.500 edificios. Un gran número de ellos, 891, fueron borrados del mapa, según estimaciones preliminares del gobierno de Trípoli, basadas en imágenes de satélite tomadas antes y después del desastre. La respuesta a esta catástrofe y la organización de las tareas de rescate se vieron obstaculizadas por el caos político reinante en Libia, desde la caída y muerte del dictador Muammar Gaddafi en 2011. Actualmente Libia tiene dos gobiernos enfrentados, uno en Trípoli, reconocido por la ONU, y otro en el este, la zona siniestrada.
El representante de la Agencia Europea de Migraciones de la Comisión Europea, Etienne Depardieu, defendió el nuevo pacto de asilo y migración que se encuentra en la fase final de tramitación como ejemplo de una política común y sostenible para hacer frente a los flujos migratorios que afectan a la Unión Europea, como nos expresa en su reporte Europa Press.
Más aún en un momento en que la actualidad alimenta preocupaciones sobre la posible evolución de los flujos migratorios con relación con consideraciones geopolíticas, como lo ha mencionado nuestro amigo periodista, económicas, sociales también, en nuestro entorno y en los países de origen y de tránsito. Algunas cifras primero, sobre cuál es la situación de estas rutas migratorias hacia Europa. En lo que va de año, la presión en las fronteras externas de la Unión Europea es un 14% mayor que en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, la situación no es la misma en todas las rutas, como sabéis. En el Mediterráneo central, las llegadas casi han duplicado, con picos migratorios, con picos de presión como el de la semana pasada, con casi 8.000 migrantes que llegaron en 3 días en Lampedusa. Se han contado casi 100 embarcaciones pequeñas llegando en un día.
Y a esta hora así va el mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó este martes a los líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU a que apoyen a Ucrania frente a la invasión rusa. A propósito, el presidente Zelensky ha alertado ante la Asamblea General de Naciones Unidas que muchos escaños de la sala quedarán vacíos en el futuro si Rusia sale triunfadora en la guerra, pues allá por donde pasa el Estado agresor va dejando polvo, cenizas y ruina. Las comunicaciones se interrumpieron, algunos periodistas fueron expulsados y un equipo de ayuda de la ONU fue bloqueado este martes en la ciudad de Derna, afectada por las inundaciones mientras las autoridades intentan contener la ira pública por el fracaso en prevenir el peor desastre natural jamás vivido en Libia. Más de 1.200 niños han muerto, probablemente de sarampión y desnutrición en los campos de refugiados de Sudán, y muchos miles más, incluidos recién nacidos, corren el riesgo de morir antes de que acabe el año, informaron este martes agencias de la ONU. Y los cantantes colombianos Shakira, Karol G y Camilo encabezan con 7 nominaciones cada uno la carrera para los premios Grammy Latinos que se entregarán este año por primera vez fuera de Estados Unidos. Y en España, varias madres denuncian la difusión de imágenes de sus hijas desnudas, creadas con inteligencia artificial. Europa Press en Ciencia y Tecnología.
Varias familias de Almendralejo han denunciado la difusión de imágenes de sus hijas menores, donde aparecen desnudas debido a un montaje realizado con inteligencia artificial. Fotografías modificadas que, según han confesado las madres de las afectadas, parecen reales.
A mí me dio, lo primero que me vino a la cabeza, ¿pero qué has hecho? Y luego ya me doy cuenta, digo, no es su cuerpo, porque yo la conozco. Pero si no la conoces, es hiperreal.
Se me hunde todo, los palos, porque claro, tú ves a tu hija llorando, mamá, que es que parece real, es que parece tan real, incluso yo es que la tengo que mirar 2 veces, porque digo, ¿es o no es?
Las imágenes se difundieron por grupos de WhatsApp, pero temen que puedan estar en cualquier parte.
Lo que yo temo es que ya haya salido la fotografía de mi hija fuera de lo que es un círculo, a lo mejor de adolescentes o de los chicos que lo han hecho. Porque ya si estamos hablando de un perfil falso, esa fotografía ya la puede tener cualquiera.
Hay al menos 6 denuncias presentadas y aseguran esto puede acarrear graves consecuencias para los creadores de estas imágenes.
Evidentemente esto puede haber significado.